Buenas tardes. Seguimos con la tutoría correspondiente a la asignatura de geografía de los grandes espacios. Semana pasada concluimos con una imagen de las, estuvimos comentando, las imágenes nocturnas nos da, damos perfectamente, perfecta cuenta de los lugares que están habitados y los que no, ¿no? Hoy vamos a seguir con el mundo asiático. Un tema denso y complejo. Iremos hoy un poco más rápido porque es que está la cosa. Un tema, ya os digo. Fijaros, el tema nos lleva desde Arabia hasta China. Es la zona más poblada del planeta. Por lo tanto, es un tema que, por cuestiones metodológicas, yo lo pone ahí porque lo obligan por currículum, pues tiene que estar todo junto, no se pueden separar. Pero intentaremos aclarar lo máximo posible cómo podemos verlo. Iremos, en lugar de comentar más el libro, iremos, para que os quede claro un poco lo que es el resumen, iremos avanzando. Bueno. El esquema es sencillo. Relieve, mundo rural, población y urbanismo. Siempre lo van a hacer Asia sudoccidental, China, es decir, las tres zonas. Hay el mundo del petróleo, el mundo indio, por decirlo de alguna manera, con los dragones, y el mundo chino. Lo divide siempre en tres partes. Fragmentación política. China. Aquí se ve claramente las tres partes, lo que está dividido el capítulo. Próximo y Medio Oriente, subcontinente indio y sudeste asiático. Estos son los tres bloques. El petróleo, los procesos industriales y luego hay un capítulo para China. Intentaremos verlo en esta tutoría lo máximo posible e iniciar incluso el siguiente porque se tiene que ver, ¿no? Bueno. Es la mitad del continente asiático. ¿Cuál es la otra mitad? Rusia. Complejidad física y humana desde el mundo islámico de los países productores de petróleo hasta el mundo hindú o védico con sus correspondientes culturas en el sudeste asiático e indio y en China, pues, Ucio y demás. Son tres culturas distintas. Se ve todo a la vez, pero ojo, no tienen mucho que ver uno con otro. Relieve y dominios climáticos. Como siempre, es la parte que más nos interesa para podernos situar en todo lo demás. Fragmentos de zócalo, cuencas y montañas. Fijaros que siempre hace lo mismo. Si hay zócalo, las cuencas sedimentarias y las llanuras y las montañas alpinas. Siempre está estructurado de esta manera. Bueno, tenemos el sistema alpino himalayo. El sistema alpino himalayo básicamente es esta gran masa azul que veis aquí. La dirección dominante es este-oeste y llega de lo que es Gibraltar, grosso modo, la cadena del Atlas, Turquía y demás, y muere en el Océano Pacífico con el subcontinente. Bueno, extensión, Gibraltar, la zona, los Atlas, península de Anatolia. En Turquía, la zona del Mar Negro y demás. Está el monte Ararat por aquí. La meseta iraní. Irán-Irak. zona de Mesopotamia, la meseta iraní, y luego la cordillera del Himalaya, que ya conocemos, ¿no? Fijaros que la meseta iraní está entre los 800 y 1500 metros, tiene una altitud mínima, la más o menos equivalente a la que hay en España. Y vamos a ver algunas de las cuestiones. Esto es Turquía. Aquí tenéis la meseta de Anatolia. Tened en cuenta que la tectónica de placas afecta muchísimo a este territorio porque aquí está la zona de subducción entre lo que es la placa africana que empuja y la placa en la zona de subducción. Hay una de las grandes grietas de la ruptura de falla en esta zona. Bueno, el Himalaya, estructura de gran complejidad, cuatro unidades de norte a sur, el Transhimalaya, que será ya la meseta del Tíbet, serán los montes altos, el Gran Himalaya, que son los 8000, la zona de los 8000, el Himalaya medio y el Prehimalaya. Pero es que esto ocurre en todos los montes. Hay los prepirineos, por ejemplo. Es lo mismo, cuando se produce un plegamiento, el plegamiento hace una serie de elevaciones. Hay la zona principal, luego hay otras secundarias, ¿no? Bueno, lo que os tiene que quedar claro es que las montañas del sudeste asiático es una prolongación del Himalaya que acaban entrando en el mar y luego continúan, como veremos posteriormente, que hacen lo mismo las cordilleras americanas a través del Caribe. Lo que os decía, la tectónica de placas. Tenemos la placa arábiga y la placa iraniana. Esta es la zona en la que se produce esta ruptura. La India, acordaos, que chocó contra la placa euroasiática y esta es la zona de choque, esta es la zona donde realmente están los Himalayas. Tiene que ver con la tectónica de placas. Recordaremos este arco también cuando veamos el tema de América Central y Sudamérica. Y aquí lo tenéis representado. Venimos de la zona de Pakistán, de las altas planicies, y esta es la zona central. Pero fijaros que se divide en dos grandes ramales, pero son de formación diferente. Pero fijaros cómo veis toda la grieta, todo el empuje, cómo va acabando hacia el subcontinente asiático. Lo que veíamos, el Transhimalaya, el Gran Himalaya, el Medio y el Pre. ¿Veis? Las elevaciones a vista de satélite. Y una característica es que los valles son de norte a sur en muchos lugares. Bueno, esto en cuanto, le inicia con esto porque realmente lo más destacable, todos conocemos el Everest y conocemos esto, pero luego nos habla de los fragmentos de zócalo. ¿Dónde podemos encontrar fragmentos de zócalo? En la meseta de Anatolia, lo hemos visto, es un fragmento de zócalo. La península arábiga. En Mesopotamia, el Golfo Pérsico. Y en la India, que los fragmentos de zócalo es de ese primitivo continente llamado Gondwana. En la zona de Deccan, que está al sur de la India, y la isla de Ceilán. Luego, un poco en Indochina, y en la China propia, lo que es el Turquestán indio. Disculpad que se... Bueno, pues las zonas Anatolia, la zona de Turquía, Península Arábiga, Mesopotamia, en la India, el sur, Indochina y el sur. El Deccan, el sur de la India, y Ceilán, la isla que sobresale en la zona sur de la isla. La península arábiga, todo lo que es la meseta de Arabia, es Zócalo, como la parte de la península de Anatolia, que será comprimida también en los montes Tauro y demás. Los Zagros, el interior, aquí tenéis marcado lo que son las mesetas para que os pueda ayudar a recordarlas. Y pues, pensad un momento dónde las colocaríais. Creo que tenemos la cuenca china, las zonas de Indochina, tenemos el Ganges, el Brahmaputra, el Indo, tenemos estas zonas. Y el Éufrates, vamos a ver si se confirma. Viendo el mapa este, lo tenéis, lo veremos ahora. Las cuencas sedimentarias, en la tercera parte. El Tigris y Éufrates, como el creciente fértil, sirios, asirios, babilónicos y demás. Y en el subcontinente indio, la zona norte, que lo hemos visto, el Ganges y el Brahmaputra, Indochina, las llanuras que dan al mar, la zona periférica por colmatación, y en China tenemos las dos grandes cuencas, la del río Amarilla y el Yangtze. O blanco o negro, es decir, clima sagrado está entre los 10 grados de latitud sur y los 50 de latitud norte, por lo tanto, cruza la zona del Ecuador y cruza la zona de los grandes desiertos. Entre el Ecuador y el Trópico de Cáncer, son las zonas templadas. El Valle del Indo marca la división. Tenemos en las zonas donde las altas presiones subtropicales persisten, serán climas cálidos. Y tenemos la zona de monzones. Fijaros que predominan climas áridos y monzónicos. Y está todo más o menos en la misma latitud. Pero tiene que ver, la monzones es una anomalía de la circulación atmosférica. Todo el sudeste asiático, que es una jungla tropical, es de carácter húmedo, pero está a la misma latitud que Arabia o el Sahara. Ya os podéis imaginar cuál es el origen, cuál es el motivo de que esto sea así. Aquí tenéis gráficamente. Tendrían que continuar, porque vamos, tendrían que continuar con toda la zona de la India, la zona de Bangkok, el sudeste asiático y demás, pero no es así. aparte de los climas continentales, fijaros que el interior de China, el interior son zonas desérticas y demás, y tenemos los climas moderados en los grandes valles, aquí los climas monzónicos los tenemos aquí al sur, y ahora veremos exactamente por qué, no tenemos tiempo de mucho más. ¿Dónde hemos visto que estaba el dominio desértico? En el próximo y Medio Oriente, los conocidos son los de Arabia Saudí, el desierto de Rajastán, todos los países del sur de Rusia, frontera límite con China y con todo lo demás, toda aquella zona que ya lo vimos en Rusia, y la zona de Mongolia, los altiplanos interiores, porque no llega la humedad, básicamente. ¿Y por qué no llega la humedad? Porque tenemos, acordaros, que tenemos lo que son los Himalayas. Claro, la cordillera del Himalaya tiene una característica. Frena, por el efecto Foehn, frena todas las nubes y todo lo que esté detrás, que no reciba esta humedad, será así. Bueno. ¿Dónde afecta? Como hemos visto en el mapa de antes, el subcontinente indio, la parte del sudeste asiático. Es una anomalía climática. Si los Himalayas no existiesen, serían zonas desérticas. La dinámica es muy clara. Ya os he dicho que por el efecto de las nubes, todas estas masas de aire húmedo y cálido chocan y al chocar se condensan y al condensarse llueve. La dinámica es muy clara. El invierno es seco, porque es norte, por lo tanto, en la zona de desierto no llega nada de humedad, y el verano son aguas torrenciales. Tenéis algunos de los límites de torrencialidad de las aguas, fijaros en algunas zonas, otras son un poco más secas, no vamos a entrar porque es tiempo, pero se produce por esta característica. Tened en cuenta que la geología, el funcionamiento del planeta es elástico. El Everest está creciendo, pero llegará un momento que bajará. La muerte en América, ya os lo comenté, me acuerdo que lo comenté, pero los geólogos consideran, creen, en su momento, lo que hoy en día es el Valle de la Muerte, que está incluso por debajo del nivel del mar, en su momento fue incluso más alto que el Everest. Pues este movimiento, tierra y demás. Luego, una vez hemos visto el subcontinente indio, asiático y la India, nos queda China. Como veis, China siempre lo pone aparte. El clima que predomina es... Esto es un mapa elaborado por ellos. Tenemos un subtropical húmedo, ¿veis? Lo tenemos aquí, junto con subtropicales de carácter oceánico y demás, en las zonas de frío también, de monzón y demás. Temperaturas suaves. Dos climas, cuenca del Yangtze. Es básicamente los temas que os tenéis que acordar. Otros dominios climáticos de todo este gran bloque es, como no, el Mediterráneo, donde al occidente, es decir, todo lo que toque con el Mediterráneo, Turquía, Israel, Líbano, Siria, todo este territorio tendrá clima mediterráneo. El ecuatorial, todo el sur, las islas, Sumatra, Java, Borneo y demás, y los climas de montaña, evidentemente, las grandes montañas, desde los que hemos visto en la zona de Turquía, hasta los Zagros, los Himalayas, la meseta del Tíbet, todas estas zonas. Claro, digo, no es, tenéis que hacer un análisis intensivo, sino que con esto ya tenéis suficiente para ver el. Están las grandes, bueno, vistas. En la página 258 tenemos el mundo rural. Hasta hace pocos años, sociedades y economías de Asia Meridional y Oriental eran casi exclusivamente rurales. En los años 50, más del 80% de la población vivía del sector agrario y en la actualidad todavía emplea una gran parte de la población activa en la mayoría de los países. En las últimas tres décadas, el desarrollo económico ha sido notable en algunas regiones. Sin embargo, la trascendencia, bla, bla, bla. Vamos a ver. El espacio rural, ¿qué factores comunes tiene? Es un sector muy, muy numeroso. La agricultura no tiene nada que ver con el modelo americano, por ejemplo, porque es una cultura tradicional de bajo rendimiento que poco a poco se va transformando en las plantaciones de exportación. Pero todavía el gran peso sigue siendo la tradicional de bajo rendimiento. Os habla el libro de las grandes revoluciones que se han hecho, las transformaciones, los intentos de reformas agrarias y demás. Y algo que tenéis que tener claro es esto. La diferencia de los tres subconjuntos regionales. El mundo islámico es la zona suroccidental. Es un mundo seco. Es un mundo árido. La zona hindú, por decirlo de alguna manera, de pasado colonial, es la zona monzónica, que es lo que hemos visto de la India y Asia, lo que se considera Asia Sur Oriental. Y luego de China, lo que destaca es la gran transformación del país gracias a, o a consecuencia de, más que gracias, a consecuencia de la revolución que llevó al Partido Comunista Chino al poder. Bueno, en la zona suroccidental, los medios de vida son los tradicionales, desiertos y estepas, pues que va a haber como aquí en la meseta, pastoreo, y demás en la zona de la península arábiga. En Turquía, en la zona del Taurus, también hay nómadas pastores, pastoreo de montaña, que funcionan exactamente igual. ¿Dónde se van a dar? Siempre en cuencas fluviales, como es normal. ¿Qué producciones hay? Os pone muchísimas, ¿no? Cultivos tradicionales de cereales, como trigo, cebada, mijo, luego tenéis olivo, vid, higuera, frutales, pues comerciales, tabaco, té, algodón, remolacha azucarera. Y os habla aquí, ¿no? El café cultivo acabó siendo sustituido por el arbusto de cat, planta poco exigente cuyas hojas producen leves efectos alucinógenos al ser masticadas, que es el 4% del PIB del Yemen. Pues ya veis. Luego otros productos como es algodón, remolacha azucarera, os ponen algunas cosillas. Bueno. Nuevas técnicas. Los antiguos sistemas tradicionales de regadío como las norias, los canats y otros, que en mayor que los canats, sí, eran excavadores que iban a buscar la veta de agua y la sacaban de la montaña. Pues simplemente lo han llevado a la transformación. Embalses que permiten regadío y extracción de agua de las capas. Simplemente es esto. Ha sido posible. Los pivotes de aspersión os comenta algunas cosas. Tened en cuenta que, por ejemplo, las zonas de los desiertos, ya lo comenté en el Sáhara, que es una gran fuente de agua. Es una reserva de agua dulce. Prácticamente todo el desierto en su interior es agua, en el interior de la tierra. La agricultura tradicional es y demás. ¿Qué os pone? Las Principales producciones, 1.22. Esas producciones tienen un distinto peso en la economía. Aquí tenéis plantaciones de arroz en bancales. Hay la dualidad entre alimentación para la gente del lugar y la exportación, y también se tiende a diversificar. ¿Por qué? Porque tiene unos factores naturales estupendos para ello. De todo ello, lo que tenéis que acordaros es, ¿no?, el arroz. Porque en la mente oriente, cuando hablamos de arroz, son los grandes productores mundiales y producen más, tienen más del 50% de la superficie mundial, entre todos, del cultivo de arroz. En cuanto al trigo, la India también está ahí. Es el segundo productor mundial de trigo. Y otro producto, como es el mijo, una semilla pequeña redonda y demás. Os comenta algunas otras cosas de secano, agricultura sedentaria y tal, pero no tiene mucho problema. Frente a todo eso tenemos los cultivos industriales. Algodón, yute, cacahuete y los de plantación. No de confundir industriales con los de plantación. Como os decía, la agricultura tradicional y moderna. La diferencia está en cuanto a las precipitaciones y su distribución de una forma u otra. Y también el desarrollo cultural técnico de la zona. Por lo tanto, por ejemplo, China y luego la India siguió un poco el modelo, pues han ido tecnificando los cultivos y racionalizando. Y otro de los factores principales es que estas antiguas colonias, de alguna manera, lo que hicieron fue integrarse en el mercado mundial. La agricultura tradicional, ya sabemos que es mediante el sistema de rozas. Se da en las zonas de los trópicos, simplemente es quemar la maleza y los árboles y la ceniza abona y los utiliza hasta que se ha agotado la tierra. Lo es propio de las minorías étnicas, no afecta para nada a la naturaleza, pues su poder de influencia es mínimo. En estas zonas tropicales, pues en cuanto dejas un terreno barbecho, que lo dejas sin cultivar, pues en pocos años está irreconocible, está como está, ¿no? Luego, en el subcontinente indio, la ganadería es extensiva. Que sobre todo en la zona del Deccan, con el modelo tradicional, y un animal muy poco representado en el mundo asiático es el cerdo. Ya sabemos que todos conocemos del mundo oriental, el pato y otros, pero realmente el cerdo se conoce. La agricultura sedentaria de secano, aquí tenéis otra imagen de arrozales en bancal, pues se utiliza el método del barbecho y se hace lo que se llama el arroz seco. Es un arroz que no necesita tanta agua, pero fijaros cómo están las laderas. Todos estos son bancales. Tenemos de olivos, por ejemplo, pero ellos lo tienen de arroz, ¿no? Legumbres, leguminosas, sorgo, migo y demás. ¿Dónde se da esta agricultura sedentaria de secano? En las mesetas. Es una buena imagen. Luego, frente a este secano, tenemos el arrozal de regadío. ¿Dónde se da este arrozal de regadío? En las zonas es el origen de las altas densidades poblacionales. Como las cosechas son enormes, pues permiten que alimentar a mucha gente, ¿no? En los deltas, en las zonas bajas, son monocultivo, evidentemente. En el mundo interior, pues combina con otro tipo de cultivo. Luego tenemos la agricultura o la modernización. Se dará durante el siglo XX, básicamente después de la descolonización, y se produce gracias a la apertura al mercado internacional y sobre todo a la presión demográfica. Básicamente se sustentan en algo de origen colonial como son las plantaciones y os habla de una revolución verde. En otros ha cometido mejoras técnicas y científicas para incrementar el rendimiento de los cultivos, como es el caso de la revolución verde, que tuvo como resultado en los años 70 y 80 un fuerte aumento de los rendimientos de los cultivos alimenticios y especialmente los cereales. Se introdujeron nuevas semillas milagrosas, como trigo mexicano, arroz filipino, y se emplearon masivamente abonos y productos agroquímicos, la electrificación y mecanización del campo, etc. Es decir, se imitó lo que había hecho, por ejemplo, Europa y sobre todo Estados Unidos. Eso es la revolución. Nuevas semillas, electrificación y comercio. Visto el mundo occidental, que ya hemos visto que es un mundo seco, de desierto, visto también los principales cultivos del mundo indio y suroriental, nos queda China. China ha sido el país eminentemente rural, con la alimentación tradicionalmente cerealística, propiciada a la concentración de la población en los escasos espacios fértiles que disponían, es decir, llanuras costeras, valles y cuencas. Es una agricultura tradicional intensiva, con neta orientación hacia las producciones vegetales y muy intensiva por la alternancia de cultivos, ¿no? Cereales, la característica. Agricultura intensiva, mucha mano de obra, pero también muy diversificado. Variedad del espacio natural por características geológicas, climáticas y culturales, y se da algo fundamental, que es la de oposición entre el este y el oeste. El este es llano. Recordad el mapa, que son las grandes cuencas, el mar de China y demás, mientras que el oeste es seco y montañoso porque ya llega al mundo del Tíbet, llega al mundo interior. Está detrás de los Himalayas y ya sabemos que detrás de los Himalayas no hay precipitación. La humedad, pues, básicamente no puede llegar. Aquí tenéis el cultivo de arroz en China, para que os hagáis una idea. Las grandes llanuras de la meseta tibetana no tiene, pero sí en la parte interior, en aquellos valles en donde las condiciones climáticas son más favorables, se sigue cultivando. ¿Dónde se da? En las dos grandes cuencas. Los cultivos por irrigación, el arroz. El mijo es el cultivo de verano. Otros productos como el sorgo, colza y soja. La soja ya asociamos la soja al mundo oriental. Tofus y cosas de estas. Y luego, de plantas arbustivas, tenemos el algodón, el té, la morera y están entrando también en el mercado del lino. Y para acabar esta primera parte, tenemos la ganadería. Son maestros, llevan toda la vida dedicándose a ello. Como japonés, bueno, ese sobre todo. Chinos han ido aprendiendo en algunas muchas de las técnicas. En cuanto a la ganadería, es un mundo culturalmente vegetariano, por lo tanto, los vegetales son para alimentar a la gente y no al ganado. ¿Y dónde se da la ganadería? Sobre todo en la zona oriental, porcina y avícola, es decir, el cerdo y el pato son los dos grandes platos del mundo chino, que no indio. Y cuanto a la piscicultura, os pone algunas cosas. La piscicultura perfectamente adaptada al medio anfibio de la piscicultura, desde hace siglos utiliza los canales de irrigación, estanques y arrozales para la cría de peces, en fin. Es decir, recordad que es adaptado a la riticultura. La pesca hay una característica fundamental. La actividad pesquera en alta mar también sigue un importante, alcanzando de nuevo el primer puesto. Lo mismo ocurre con la acuicultura, que se encuentra muy desarrollada en la China meridional, en el curso medio inferior del Yangtze y en otras zonas. Bueno, en cuanto al mundo de la agricultura. Seguimos con este gran marco. Y ahora vamos a entrar, que lo tenéis en la página 286.3, vacíos demográficos, grandes concentraciones humanas y explosión del crecimiento urbano. Pero no lo acabaremos hoy, pero el próximo día ya sí, y pasaremos al mundo americano. Bueno, vamos a ver cómo funciona. Siempre el esquema. En esta carrera que hemos hecho de esta primera parte, hemos visto el relieve y el mundo rural, dividido en la Asia sudoccidental, básicamente, porque del mundo occidental poco pone los cultivos y la agricultura itinerante, salvo los oasis y demás. Y China. Y ahora vamos a ver la segunda parte. Evolución de la población y estructura demográfica. Fijaros que empieza con vacíos demográficos. Limitada por las difíciles condiciones naturales entre desiertos subtropicales y continentales y bosques tropicales, la población se instaló en los valles fluviales, donde los sistemas de regadío desarrollados propiciaron una agricultura intensiva capaz de soportar altas densidades humanas. Por lo tanto, ¿dónde se generan todos? En Asia Meridional y Oriental, India. Hay varias fases. El crecimiento, la tasa pone el crecimiento lento, primera y segunda fase del proceso de transición demográfica, en las que la natalidad y la natalidad o fecundidad y la mortalidad son muy elevadas. Lo que nos dice es que hoy en día la natalidad sigue siendo elevada, pero está descendiendo el ritmo de crecimiento de la población. El conjunto de Asia Meridional, lo tenéis en la página 269, y Oriental, el ritmo de crecimiento demográfico ha descendido muy significativamente en los últimos 15 años. Pero sigue siendo alto, superior al 1,8% anual en gran parte de los países del sur de Asia. Valores de África, de natalidad, sigue siendo más elevada. Pero bueno. ¿Qué ocurre en la India? Gran crecimiento. Y han pasado de la primera fase, porque eran países muy atrasados, a la segunda, en el que la natalidad ha empezado a disminuir también. Tal es así que en 20 años doblaron prácticamente su población y les obligó a políticas restrictivas. Hoy en día, 40 años después de todo ello, los países, este mundo está en un modelo ya de una fase avanzada. Es decir, se muere mucho menos, gracias a la medicina y demás, pero también los nacionales. China es un caso excepcional. Los chinos es una quinta parte de la población del planeta. Y ello, todo ello, a pesar de las políticas antinatalistas, hijo único y demás. Ahora bien, ¿cómo está distribuido? Fijaros que cerca de la costa, en los grandes valles, vive el 94% de la gente. En las setas y en la zona interior, solo el 6% de la población. Aquella gente son 1.700 millones, pues en el interior el 6% serían 170, unos ciento y pico millones de personas que viven en el interior. Luego nos habla de las pirámides de edades. Lo tenemos en la página 272-73, nos va hablando de las distintas pirámides de población. Os he puesto la de China, que tenéis aquí. En el libro tenéis en la 273 la de la India. Y fijaros cómo va el modelo, ha cambiado en muy pocos años. En muy pocos años. Las características de esta zona sé que son sociedades muy jóvenes, pero el modelo demográfico está, como vemos aquí en China, en la fase final. En la India ocurre más o menos lo mismo. Fijaros en el mapa, en el cuadro del libro, la página, la figura 5.5, en la que en 1950 es la pirámide típica del libro, mientras que en el 2005 ya empieza la cosa a... Veis que es un poco más rechoncha, ya va creciendo, la gente vive más. Y en 2050 tiene la forma de la última fase del proceso del modelo de transición demográfica, en la que, de alguna manera, ya se nace mucho menos de lo que se muere. China, exactamente lo mismo. En el 90... son bastantes, después de que en los 80 disminuyesen, pues en los 70 y los 60 habían aumentado también, pero esta gente en 2015, 25 años después, quien tiene 10, tiene 35, está por aquí, está aquí, acabará en esta zona ya, y fijaros que la población de alguna manera ya está entrando en ese modelo primitivo, en ese modelo más avanzado, perdón, de transición demográfica. Os pone por aquí. En donde tan solo se observan dos discontinuidades, la guerra del 30-40, que la japonesa y la guerra civil, y los años negros del 58 al 61. La base ya se encuentra en franco retroceso debido a la caída de la natalidad, fundamentalmente a partir de 1970. ¿No? Esto está hablando de la India. Pero os lo explico. En China lo tenéis de la página siguiente, la 74, en la que ya veis que el mapa de la pirámide de 2050 también funciona igual, ¿no? Factores de la desigual distribución de la población, 3.2. ¿Qué tenemos que recordar, básicamente? La densidad media es de 160 habitantes por kilómetro cuadrado, pero en el próximo y medio oriente son 50 habitantes por kilómetro cuadrado. Esta distribución desequilibrada tiene mucho que ver con un producto como es el agua. El acceso no a ella, evidentemente, pero ¿por qué? Porque estamos viendo que, por ejemplo, el próximo y medio oriente son las zonas desérticas. Evidentemente son espacios yermos, son espacios que no sirven para la vida. No sirven, no estén muy aclimatados. Bueno, entre el subcontinente indio, China y sudeste asiático, hace unos años llegaban a 700 millones de personas. La densidad media es de 386 habitantes. Pero los contrastes son enormes por la propia orografía y la topografía en sí, la lluvia, los suelos, desarrollo, condiciones políticas, en fin. Hay una serie de factores que determinan una cosa u otra. Volviendo al mapa de antes, tenemos una serie de aspectos. En China, desigual distribución. La cuenca del Xi'an, ya la hemos visto en la imagen de antes, si me permitís, que aquí se la tomé un poco cuando lo pasé. Se ve incluso la península, se ve el interior y la zona de Shanghái, Cantón y demás. La cuenca de Sichuan, la llanura de la China Norte, lo hemos visto. La cuenca media y baja del Yangtze, toda esta zona, y la zona despoblada, como ya también hemos comentado antes, esto es la zona de las mesetas y demás. Libros comentan los vacíos demográficos, son las altas montañas, como el Himalaya, el Indostán y demás, y las altas densidades, íntimamente relacionadas con las condiciones ecológicas favorables a la agricultura, en lo que es el desarrollo de los habitantes, de los demográfico. Vamos a ver, y con esto acabaremos, con el desarrollo urbano. Si tenemos claro dónde está la mayoría, tenemos claro dónde están las ciudades. Tampoco mucho más, ¿no? Bueno, ¿dónde está? Tenéis ahí en la página 277 el desarrollo urbano. En Asia sudoccidental, desde Mesopotamia, la zona de Mesopotamia y demás, pues es la primera zona de ciudades de más antiguas. Poco a poco que va cambiando, pero bueno, dejamos así. El mundo árabe, las invasiones mongolas y turcas, el colonialismo europeo, y marcará la constitución de todo ello, ¿no? Estas ciudades fueron el resultado final del aumento de los rendimientos agrícolas, que a su vez potenció el aumento de la población. Unos 3.000 años antes de Cristo ya existía en el sur de Mesopotamia más de una decena de ciudades sumerias con varios miles, bla, bla, bla. Esto en el Asia suroccidental. En el subcontinente indio había una trama originaria de ciudades que con el mundo colonial y el mundo moderno pues han sido sustituidos por otras de nueva formación que acabarán muchas de ellas siendo capitales. Os pone nombres, capitales, principescas, centros religiosos como Bhopal, Benares y demás. Se vio modificada con el desarrollo de centros administrativos como Calcuta, Bombay, Nueva Delhi y todos estos. En el sudeste asiático, las regiones de alta densidad humana de las llanuras arroceras dieron origen a ciudades de poder, residencia de príncipes y monarcas que además ejercían la función comercial y de fortaleza. Os pone algunas como Hanoi en Vietnam y Yakarta en Java y todo esto. Las modernas son las ciudades coloniales fundadas por europeos con población no indígena. ¿Y en China? Pues en China, la cuestión de la población, habrá pocas ciudades hasta que llegó el colonialismo y los ejes serán o bien los puertos costeros, es decir, un modelo como el de Australia. Acordaros que las grandes ciudades siempre son prácticamente costeras, los ríos o ya en el interior las ciudades originales. La interior, la costa, también las ciudades tradicionales de carácter manchú. ¿Dónde está? Las ciudades manchús creadas bajo la en la zona Manchuria, mientras fue colonia en el siglo XX. Luego viene la explosión urbana reciente. Lo dejaremos para el próximo, para la próxima tutoría y simplemente comentaros que espero que podáis pasar unas buenas fiestas y estéis a salvo del virus este que nos está azotando y nos lleva ya casi un año con nosotros. Bueno, pues lo dicho, muy buenas tardes. Dentro de lo que cabe, les deseo las mejores fiestas posibles. Y nos vemos ya en la siguiente tutoría que será ya en 2021. Feliz Navidad.